Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos en directo en Costa Viva. Les habla Juana Carrera. 10 minutos para la 1 del mediodía, 15 grados de temperatura, los cielos despejados, el día bonito y luciendo el sol. Meteo Galicia nos habla de una tarde también con cielos despejados, pero el nordés va a soplar fuerte. Fuerte ya, pues con unas velocidades superiores a los 70 o los 80 kilómetros por hora. Vamos a ver que va a molestar bastante el nordés esta tarde, pero seguirán los cielos despejados. Luego vemos cómo se plantea la jornada de mañana o pasado, porque ya empiezan a llegar las lluvias. Y en un ratito también hablamos de la situación de las carreteras en nuestra comarca y en la provincia. Antes hacemos un repaso en titulares de la actualidad de la comarca, empezando por un accidente de circulación que ha tenido lugar en Mondoñedo esta mañana y en el que una persona al menos ha resultado herida. Volcaba un vehículo sobre las 9:30 de la mañana en la Nacional 634 en Mondoñedo, a la altura del restaurante Abultiña. Cuando los bomberos de Barreiros fueron allí, pudieron constatar que los ocupantes del vehículo habían salido por su propio pie y estaban siendo atendidos por el personal de urgencias médicas. De hecho, una persona ha sido trasladada al Hospital La Costa de Burela en una ambulancia asistencial para recibir la atención precisa. En este día de hoy, visita de representantes del Principado de Asturias a la factoría en Cenavia. Está el consejero de Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Fernando Lastra, el viceconsejero de Medio Ambiente, Benigno Fernández, y los directores generales de Calidad Ambiental, Manuel Gutiérrez, y Prevención y Control Ambiental, Elena Marañón. Visita de representantes del Principado Astur a la factoría en Cenavia. Recordamos que recientemente, hace unos días, desde la Coordinadora Ecologista de Asturias señalaron que habían emanado determinados gases, determinadas sustancias que estaban rebasando los niveles habituales de contaminación ambiental y habían puesto la voz de alerta. Así que también esta visita puede estar vinculada con ese suceso que tenía lugar hace una semana, semana y media aproximadamente, creo recordar. Otra visita, en este caso en el municipio de Foz, la del delegado territorial de la Xunta al IES de Foz, va a asistir a una actividad del módulo práctico a cargo del alumnado del ciclo de FP Dual de Dirección de Servicios de Restauración, 2:15 de la tarde en el IES de Foz. En Ribadeo se inician las obras de mejora de las calles Francisco Lanza y Alfredo de Año. Van a suponer una inversión de 315.000 euros que va a aportar el Ayuntamiento y la Diputación a través del Plan Único. Una vez que finalicen estos trabajos, por la calle Alfredo de Año se circulará en un solo sentido y por Francisco Lanza en los dos, según destaca el alcalde Fernando Suárez. En Burela, el Partido Popular denuncia un error en el pintado de la señalización horizontal de la avenida Damariña debido a una línea continua que impide a los coches aparcar en la zona de la izquierda desde el Correo Bello hasta el puerto. Esta situación estaría generando bastante molestia entre los vecinos. De hecho, según señala el portavoz del Partido Popular, José María González Barcia, estarían encabronados. En Viveiro, desde hoy se reparten 2.000 carteles anunciadores de la Semana Santa de Interés Turístico Internacional con la imagen ganadora, los heraldos, sonidos ancestrales, se llama esa imagen que ha ganado el primer premio del concurso de carteles de la Semana Santa. Suponen 600 euros y luego la repercusión, eso sí, de distribuirla por tantos sitios en una Semana Santa internacional. Juan López Jiménez es el ganador de este año. Hay que destacar que ha ganado en otras tres ocasiones también y es un habitual colaborador de la Semana Santa de Viveiro. Un vestido de imágenes. Él es de Linares, de Jaén, y también ha sido, por cierto, el que ha elaborado el cartel anunciador de la Semana Santa de Linares. Vamos a recordar una historia, una entrevista que tuvimos aquí en el año 2012 en Costa Viva para hablar de las presiones que estaban recibiendo algunos guardias civiles de la provincia, de la sección de tráfico, y en particular dos de ellos en el destacamento de Burela para que multaran más. Era una entrevista que mantuvimos entonces con un portavoz de la Unión General de Guardias Civiles, del sindicato, de la Asociación de los Guardias Civiles. Fue en el año 2012. Eso conllevó a que una persona en concreto, aunque aquí nunca se identificó a esa persona, ni se dio su nombre y apellidos, pero conllevó a que una persona, un cabo, empezara a tener problemas con sus mandos superiores, tuvieron que iniciar una serie de procedimientos legales e incluso le impusieron una sanción. Han pasado 5 años, pero ahora esa persona ha ganado ha ganado el caso. El Tribunal Supremo ha anulado la sanción que impusieron a ese guardia civil por denunciar en este programa, en Costa Viva, en enero de 2012, las presiones que estaban recibiendo él y sus compañeros para multar un poco más. Dentro de un ratito vamos a hablar con un portavoz de la Unión General de Guardias Civiles de Galicia para ver cómo valoran esa sentencia. Hablaremos de otros asuntos también, como las obras de mejora que se han llevado a cabo en el municipio de Burela, de accesibilidad en las aceras del centro de la localidad. Unas obras en las que se ha invertido 23.000 euros gracias a la ayuda del Plan Único de la Diputación de Lugo. Y en el mes de marzo va a dar comienzo en Burela un nuevo ciclo de charlas médicas que organizan desde la Concejalía de Sanidad. La temática, deportiva aficionada, sobre todo las lesiones de la práctica deportiva aficionada, el Alzheimer o el cuidado de las personas mayores en el hogar. Esas temáticas han sido elegidas por los vecinos a través del Facebook y se piensa que más o menos sobre el 22 de marzo podría ser la primera de ellas. Se realizan en colaboración con el Hospital La Costa. En Viveiro, el centro comercial histórico de la localidad pone en marcha la campaña Fuera Stocks y apuesta una vez más por impulsar las compras en el comercio local. Desde el jueves día 1 hasta el sábado 3 de marzo, casi 40 negocios participantes van a liquidar todo el stock de temporada con unos descuentos increíbles. Llegarán hasta el 80% en algunos casos. Se trata, dicen, de convertir el final de temporada de rebajas en una feria de stock, pero dentro de cada local, convirtiendo el fin de semana en una fiesta de compras con fantásticos descuentos en miles de artículos. Así que para aprovechar, termina las rebajas y además hará los stocks fuera en el Centro Comercial Histórico de Viveiro. En Tapia van a recoger plásticos. Los voluntarios, en colaboración con el Ayuntamiento de Tapia de Casariego y de Cogersa, lo van a hacer el fin de semana, los días 3 y 4 de marzo. Voluntarios que van a quedar el sábado, día 3, a las 10 de la mañana, en los aparcamientos de la playa de Tapia, y desde allí se van a repartir en grupos por las distintas zonas de recogida, por la costa, hasta completar el día. Y luego, para el día 4, pues van a continuar, por si todavía les queda basura que recoger. La costa del concejo de Tapia de Casariego tiene zonas de acceso complicado y tampoco quieren que los voluntarios en general que accedan a ellos pues tengan peligro, así que van a colaborar, eso tan importante, la colaboración vecinal, para que la costa esté más limpia, más segura, que no se deterioren los plásticos y que no se contaminen. Y mañana en Viveiro se va a presentar los actos que van a organizar desde el Ayuntamiento para conmemorar el Día de la Mujer Trabajadora. Por cierto, el Ayuntamiento de Barreiros convoca el primer concurso de fotografía a mujer trabajadora. La presentación de las imágenes termina el próximo 7 de marzo. Hay varias categorías para niños de 8 a 12 años, para los de 13 a 17 y también para mayores de 18 años. De esto y de mucho más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos en Costa Viva y ahora del pronóstico meteorológico.
Febrero, mes del carnaval en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas elaboradas con productos típicos del carnaval a un precio único de 7 euros. Podrás disfrutar del tradicional cocido de carnaval, combinado de antrocho, lacón, cabeza, chosco, morro, frisuelo rellenos. Además del 9 al 8 de febrero, menú especial de carnaval. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La tarde va a quedar despejada, pero con vientos fuertes del nordés. Superan los 70 a los 80 kilómetros por hora las rachas. La temperatura máxima ya la hemos superado. Tenemos 16 grados en Ribadeo, los cielos despejados y luciendo el sol. Mañana martes, nubes y claros por la mañana y cubierto el resto de la jornada. Se esperan lluvias a partir de la noche. Mañana el viento soplará del este moderado durante todo el día y ojo que las temperaturas bajan, la mínima 2 grados y la máxima llegaría a los 7 aproximadamente. Va a hacer fresquito. Vamos a ver qué tal se circula.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Se circula bien en La Mariña y en toda la provincia y también en la zona alta de la Autovía del Cantábrico, en el Fioco. No hay ningún problema de visibilidad en este día.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Se está terminando el mes de febrero, va a comenzar enseguida la primavera y a lo mejor te quieres ir de viaje con los amigos o las amigas, pero no tienes un duro, coge esas cositas de valor que tienes en el joyero, llévalas a la llave de oro y verás qué sorpresa te llevas. Están en Viveiro o están en Ribadeo, son muchos años de experiencia y de confidencialidad. No te lo pienses, la llave de oro.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota necrológica. La señora doña María del Carmen Fojo Martínez, Casa do Conde, Casa da Edra, falleció en su casa de Vilela, Cubelas, el día 25 de febrero de 2018, a los 64 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descansa en paz. Su esposo, Mario do Pico González, hija, María José do Pico Fojo, hijo político, Alberto Pérez Teijo, nietos, Nuria y Hugo, hermanos políticos, José do Pico González y Berta Suárez Soto, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar mañana martes a las 5:15 de la tarde desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de San Vicente de Cubelas, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio de Ribadeo, Sala número 1, Calle Ramón González, 37. El rosario tendrá lugar hoy lunes a las 9 de la noche en el tanatorio. La misa sabatina el domingo 1 de abril a las 12 del mediodía en la iglesia de Cubelas. Servicio fúnebres funeraria ribadense.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Seguimos en directo en Costa Viva. Vamos a contar esas noticias destacadas de esta jornada de hoy. Hoy, por cierto, también venimos con cocina, porque ese espacio que tenemos entre potes y tisolas, el otro día no pudimos emitirlo, así que lo vamos a recuperar en esta jornada de hoy, entre potes y tisolas. Enseguida vamos con una fantástica receta de cocina súper rica, súper deliciosa, que nos da, que nos ofrece desde el restaurante o almacén de Cervo, Nando Blas. Dentro de nada, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, unos consejos publicitarios y vayan buscando entre tanto el bolígrafo y el papel para poder ir con los ingredientes y la elaboración.
¿Tu hija o hijo hacen la comunión esta primavera y estás buscando un vestido o traje? Ven a Katy Chris en Xove. Somos especialistas en vestir a niñas y niños para comuniones. Y para esa ocasión tan especial, en Katy Chris de Xove encontrarás toda la colección de artesanía de la Torre. Prepara tus comuniones con nosotros. Katy Chris en Xove. Hacemos realidad tus sueños. Si no sabes qué hacer con esas joyas que ya no usas, acércate a la llave de oro. Nosotros te las valoraremos con la mayor tasación del mercado. Olvídate de los agobios a final de mes y disfruta de las compras, viajes, fiestas que tanto te gustan. En la llave de oro compramos todo tipo de joyas en oro y plata. Y si no quieres deshacerte de ellas, te damos la opción de recuperarlas. Ven a nuestras tiendas y consúltanos sin compromiso. Estamos en Viveiro, Travesía da Mariña 31 y en Ribadeo, Rosaría de Castro 19. También puedes llamarnos al 982-551-731 en Viveiro o al 982-128-177 Ribadeo.
Colexio Nosa Señora do Pilar, dende 1946 involucrado na educación infantil, primaria e secundaria. Centro plurilingüe dende infantil. Exames oficiais de Cambridge no propio centro, con descontos do 30% e preparación gratuita. Servizo de comedor e transporte dende todos os concellos limítrofes. Ampla oferta de actividades extraescolares. Programa madrugadores totalmente gratuito a partir das 8 horas. Solicitude de admisión do 1 o 20 de marzo. Pero sin compromiso poden pasar a ver as nosas instalacións. Colexio Nosa Señora do Pilar, en Foz. Teléfono 982-140-196.
Que no te digan que planchas un huevo igual que fríes una corbata. Potes e tixolas. En COPE de la Costa lo vamos a contar tan bien que pensarás que lo estás viendo por cámara. ¡Pasen y vean! Luis, Ana, pasa, Maribel.
No, soy Pablo.
Perdona, Pablo, pasa. Potes e tixolas. Todos los jueves en Costa Viva. Pasa, toma sitio.
Hoy también tenemos una receta maravillosa de cocina para que prueben en su casa, que son grandes cocineros todos nuestros oyentes. Y hoy nos la trae el responsable de los fogones en el restaurante o almacén de Cervo. Él es Fernando Blas, más conocido como Nando. ¿Qué tal, Nando? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Que íbamos a haceros, y parece que tenemos legumes, ¿no?
Sí, vamos a hacer unas fabas con almejas. Fabas de Lourenzá con almejas.
Fabas de Lourenzá, ven ricas, ¿no?
Sí.
A ver, vamos con ello.
Bueno, vamos a hacerlo en dos partes. Por un lado, elaboramos las fabas, y por otro lado, vamos a elaborar las almejas. Y después juntamos todo. Vale. Pero primero, para las fabas, vamos a necesitar fabas, más o menos un kilo de fabas. Vamos a calcularlo por un kilo, para 4 o 5 personas.
4 o 5 personas, vale.
Sí. Un kilo de fabas verdes.
Una preguntilla. A faba verde tiene que ponerse a remollo, ¿no?
No, a faba verde no.
A verde no.
Lo que hay que poner, no, lo que hay que poner en remollo son si son secas.
Uh-huh.
Si son secas hay que ponerlas a remollo. Hoy es 24 horas, más o menos. ¿Eh?
Vale.
Poño siempre a mediodía para hacer a mediodía del día siguiente. Si son secas. Si son verdes, nada, no necesitan nada. Suelen estar congeladas, hay que sacarlas, ponerlas a cocer y listo.
Sin descongelar.
Sin descongelar, no es necesario descongelar.
Ah, okay.
Es mejor ainda sin descongelar porque se van descongelando poco a poco y ya de paso que se van cociendo. Suelen ser las verdes, suelen ser todas congeladas porque si no nos aguanta. Vale. Bueno, pues empezamos. Los ingredientes serían un kilo de fabas, serían cabezas de pescado para hacer un fumé, una cebola que va a ir picada menuda, un pimiento picado menudo, un tomate triturado natural, sal, aceite, pimentón dulce, un sobre o dos de azafrán en rama.
¿Un sobre dos?
Esto, uh-huh. Sí, un sobre. Yo diría un sobre de azafrán en rama o un polvo si es natural. Estamos uh-huh. hablando de azafrán natural,
bien,
que llega más sabor. Esto para sobras. Después, para almejas, necesitaríamos aceite, cebola, media cebola chigaría, ajo, pirixil, una cuchara de farina, vino blanco, un fumé de pescado, que ya teníamos elaborado también para sabas, pimentón picante, un poco, y las almejas, evidentemente.
Uh-huh.
Como más aproximadamente, para un kilo de fabas, pues kilo y medio de almejas serían necesarios.
Un kilo y medio, vale.
Sí, hay que calcular unas 8 de almejas por persona, es necesario hacerlo con más o menos kilo y medio de almejas para un kilo de fabas. Bueno, la elaboración es muy sencilla. Esto vais a poner las fabas todas a cocer. Pónganse a cocer con fumé.
Uh-huh.
Cócense las fabas con las verduras, que son o pimiento, cebola...
O pimiento verde, ¿no?
O pimiento rojo.
Rojo
o verde, eso no
da
tiene
igual.
Nada que ver,
vale,
eso
vale.
O gusto. Sí. O gusto, pero que lleve un pimiento porque ya sabora un sabor rico a las almejas. Le varía. Vamos a cocer todo con las verduras, las fabas, con fumé y las verduras, o tomate triturado. Bótase un chorro de aceite de oliva. Ponse yo azafrán. Ponse yo una cuchara de pimentón dulce. Y el sal. Ahí teníamos las fabas elaboradas.
¿Cuánto tiempo de cocción?
Esto más o menos suele estar en 3/4 de hora. Las fabas verdes.
Ah.
3/4 de hora, 1 hora. Depende del tipo de fogón. Pero aproximadamente en 3/4 de hora teníamos las fabas ya casi a punto, 3/4 de hora, 1 hora, aproximadamente. Después, prepararíamos aparte las almejas. Facémoslas en un planchuelo, le portamos aceite, un chorro de aceite, no demasiado porque es una salsa. Y como se elevan aceite las fabas, tampoco es necesario cargarle demasiado un aceite, pero sí, algo sí. Aceite, cebola y ajo. Cebola picada menuda. E o ajo picado menudo. Cando eso está blanqueado, simplemente blanqueado, que non chega a coller color a cebola, nin o ajo, cando está blanqueado, botámoslle unha cuchara de fariña. Botámoslle unha cuchara ou media cuchara de pimentón picante, isto xa é o gusto, tampouco ten por que ser demasiado picante, pero que se, sí, que se note que daba un pouco de picantillo. Un vaso de viño blanco e fume de pescado. Cando teníamos abertas as almejas, colocámoslas pouco a pouco encima das fabas.
Uh-huh.
As fabas, eu suelo facelas nun planchuelo plano, redondo, pasalas a un planchuelo plano, redondo, desde que as tiño cocidas. E, pois, añadolle, por encima vou colocándolle as almejas, usamos ya salsa de la que elaboramos con las almejas. Uh-huh. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que tampoco pueden quedar muy sueltas, sino va a quedar un potaje muy suelto. Y no es cuestión de que quede suelto, es cuestión de que quede la salsa ligada con la salsa de almejas y nada más. Por lo tanto, tienen que estar prácticamente cubiertas las habas, nada más y listo. Colocamos las almejas encima de las habas y añadimos ya salsa. Las almejas. Una vez que añadimos la salsa, damos ya un fervor, simplemente para mezclar las dos salsas, a la que tenemos las habas y más a que tenemos las almejas. Las almejas ya están abiertas. Que ligue un poco eso, movemos un poco la cazola y tiramos el plato elaborado.
Uf.
Mira qué sencillo es.
Qué fame que está a entrar, la verdad es que
sí, sí, sí.
Suena totalmente delicioso.
Esto es como decía Gastón de Montañedo, cuando se crea que está, se come y listo.
¿Y no listo? Hay más nada que hacer. No hay más, claro que sí. Una preguntilla, ese fervor, sí, nada, de poquillo tiempo, ¿no? Ese último fervor.
Fervor poco tiempo, pues sí, porque las almejas cuanto menos fervan desde que abren, cuanto menos fervan mejor, porque si no también se cascarían todas. Por eso yo falo de colocarlas siempre despacio, vanse sacando de donde se fan, do pranchón onde se fan e colócanse encima das favas con cuidado, que non es que escarillín.
Esto va a gustar a toda la familia, desde luego, un plato fantástico, súper rico, esto muy equilibrado, seguro que esto muy sano. Nando, ¿con qué regamos esto?
Pues yo creo que con un viño blanco, incluso con un tinto. Yo son más partidario de casados con almejas tomadas con un viño tinto. Con un Mencía, por ejemplo, sí, podíamoslo usar. E así que usamos un blanco, pois pues, temos aquí blancos gallegos, e eso aquí non hai que nos meta mano neso. Temos o Ribeiro, temos o Albariño, temos, bueno, todas as denominacións de orixe teñen un blanco estrelixo.
Pues ahí bueno, tenemos, voy a repetir los ingredientes, a ver si os collín ben, ¿vale? Estamos a falar de fabas con almexas para unas 4 o 5 personas, un kilo de fabas verdes de Lourenza Millor, que son ben ricas, cabezas de pescado para o fumé, cebola, pemento, tomate natural, sal, aceite, pimentón dulce y un sobre de azafrán en rama. Esto para las fabas. Se ponen ahí a cocer entre 3/4 hora, 1 hora aproximadamente.
Sí.
Y luego para las almexas tenemos aceite, cebola, media cebola, ajo, perejil, una cucharada de fariña, viño blanco, pimentón picante y 1,5 kilos de almejas, más o menos.
Correcto, correcto, tenemos todo perfecto.
Y después a elaborar con mucho cariño como fan no almacén de cervo.
Sí,
suena delicioso. Nando, muchas gracias por estar con
nosotros. Gracias a vosotros.
Buen día.
Venga, buenos días. Gracias.
Para que no te digan que planchas un huevo igual que fríes una corbata. Potes e cicholas. En Cope de la Costa lo vamos a contar tan bien que pensarás que lo estás viendo por cámara. Pasen y vean. Luis, Ana, pasa, Maribel.
No, soy Pablo.
Perdona, Pablo, pasa. Potes e cicholas. Todos los jueves en Costa Viva. Pasa, toma sitio.
En febrero los campos se visten de blanco y en Decoraciones Pura es el mes blanco del hogar. Visita nuestra zona de colchonería y llévate tu equipo de descanso con descuentos del 10 al 40%. Solo durante este mes, no te lo puedes perder. Y como siempre, los mejores descuentos en hogar. Fundas nórdicas hasta el 30% de descuento. Sábanas coralina y franela 25%. Telas para cortinas y estores hasta el 50%. Y además liquidación por reformas en nuestra tienda de Burela. Un montón de artículos al 50%. Ven a vernos. Decoraciones Pura. Estamos en Foz y en Burela.
Lavandería Industrial y Tintorería Cliastur. Cliastur, contamos con nueva gerencia y nuevo personal. Te ofrecemos servicio de lavado y planchado de ropa para restaurantes, hoteles, hospitales particulares, limpieza de alfombras. Además, te facilitamos el trabajo, te empaquetamos la mercancía por medidas y te la entregamos en tu domicilio. Cliastur, estamos en el polígono de Río Pinto, en Jarrio, Coaña. Teléfono 985-631-947. 85-631-947. En Cliastur cuidamos de tu ropa y de tu economía.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. Cope de la Costa.
20 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en Costa Viva contando las noticias. Se incorpora ahora otra de las sintonías, se incorpora el 93.6 FM. Tenemos 15 grados de temperatura, los cielos despejados y en la zona de Ribadeo luce el sol. Está el día bonito y agradable, aunque es fresquito. La tarde va a quedar ventosa. Vamos a tener vientos fuertes del nordeste durante toda la tarde, aunque los cielos seguirán despejados. En materia de sucesos, recordamos ese accidente con una persona herida, al menos en la Nacional 634 en Mondoñedo. El accidente tenía lugar sobre las 9:30 de la mañana, más o menos a la altura del restaurante Aboltiña, cuando un vehículo volcaba en la carretera. Los ocupantes pudieron salir del vehículo por sus propios medios y así lo constataron los efectivos de los bomberos de Barreiros cuando acudieron a la zona, y ya estaban, de hecho, siendo atendidos por personal sanitario. Sí que se ha trasladado a una persona al Hospital da Costa de Burela para recibir atención médica. Vamos a hablar de obras que se van a ejecutar de forma inminente en el municipio de Ribadeo. Van a ser las de mejora de las calles Francisco Lanza y Alfredo de Año. Una noticia que patrocina Tapizbal Muebles Guerra.
¿Quién dijo que el descanso está reñido con el precio? Pues como en Tapizbal Muebles Guerra de Alfoz sabemos que no, hemos renovado nuestra gama de colchones low cost premium, en la que te ofrecemos las mejores calidades en descanso, desde tan solo 285 euros. Sí, sí, has escuchado bien, desde tan solo 285 euros. Un nuevo concepto de colchones que nos permite conseguir un gran confort y durabilidad con los productos más innovadores a precios de auténtica risa. Que no te lo cuenten y visítanos. Estamos en la carretera Ferreira Foz, kilómetro 1, en Alfoz, Tapizbal, Muebles Guerra. Un mundo de nuevas sensaciones.
Las obras en Francisco Lanza y Alfredo de Año van a suponer una inversión de 315.000 euros que va a aportar el Ayuntamiento y la Diputación de Lugo a través del Plan Único. Una vez que finalicen los trabajos, por la calle Alfredo de Año se va a circular en un solo sentido y por Francisco Lanza en los dos. El alcalde recuerda que se van a producir molestias en el tiempo que dure la obra, que serán unos 2 meses aproximadamente, y pide disculpas ya por anticipado. Vamos a escuchar en qué consisten las actuaciones.
Estas obras importantísimas, con un orzamento de máis de 315.000 euros que sufragamos o Concello de Ribadeo e máis a Diputación de Lugo a través do Plan Único, confirmándose outra vez máis que a Diputación o organismo máis alto do Concello que lle axuda a Ribadeo, non? Tal e como se ve nestas obras potentísimas para modificar, para mellorar, para humanizar, para embelecer toda unha zona pois educativa, dos colexios, deportiva e residenciais, porque aí tamén, aparte de que vive moita xente, tamén está a residencia de maiores que canto antes poñeremos en funcionamento, non? Polo tanto, vamos a cambiar todos os pavimentos, modernizar as beiras rúas. Concretamente, no caso da rúa Alfredo de Año, esas beiras rúas van ser máis amplias, máis anchas do que son agora mesmo, dado que agora non cumplen as normativas mínimas para un paso seguro e cómodo dos peóns, significando que son transitadas diariamente por centos de rapaces e rapazas que van aos institutos e aos colexios, non? E ao mesmo tempo aproveitaremos tamén para modernizar as instalacións soterradas existentes, como pluviais, de suministro eléctrico ou de alumiado público. E tamén imos colocar novas farolas, mobiliario urbano, árbores e habemos eliminar as barreiras arquitectónicas.
Pues hay los detalles sobre esas actuaciones que se van a llevar a cabo de forma inminente. Recordamos que la calle Alfredo de Año va a quedar de un solo sentido después de que se hagan esas obras.
Luego, para el caso concreto de rúa Alfredo de Año, dado que vamos a cometer una ampliación de estas beiras rúas, pois significará que o remate destas obras, esta rúa quedará nun só sentido de circulación, isto é, desde a rotonda do Xardín hasta a estación de Feve, non? Mantendo a rúa Francisco Lanza os seus dous sentidos actuais, tal e como nos indican desde a Policía Local de Ribadeo para unha mellor circulación dos tráficos e dos fluxos de vehículos, non? Por lo tanto, só me cabe decir que as obras van durar 2 meses aproximadamente, que habemos facer molestias, como sempre, habemos facer ruido, habemos facer pó, pero, como sempre digo, para facer tortilla hai que romper ovos, non? Eu penso que ben vai pagar a pena un tempo de certas molestias para que o resultado final de toda esta área, de toda esta zona onde vive moita xente, pero onde frecuenta moitísima máis, sobre todo escolares, e dentro de pouco tempo xente ben maior que irá á residencia, e queremos, polo tanto, ter toda esta zona empatenada como se merece.
Ahí tenemos las actuaciones, 315.000 euros que aportan Ayuntamiento y Diputación de Lugo a través del Plan Único en Ribadeo. De forma inminente durarán aproximadamente las obras un par de meses. Un alto en el camino y hablamos de un repintado que se ha hecho en Burela, en la avenida de Amariña, que parece que no termina de gustar.
Vuelta a la rutina, al cole, al ahorro. En las rebajas de Muebles Toal llega el momento de ahorrar. Aprovecha nuestro chollo precio en artículos de exposición y los mini precios en artículos de descanso en exposición. Precios pequeñitos para muebles muy grandes. No esperes más y ven a las rebajas de Muebles Toal. Toal, Avenida Diputación 20 Xove, Avenida de Asturias 2, Ribadeo. Visita la web mueblestoal.com, también en Facebook.
El Partido Popular de Burela denuncia un error en el pintado de la señalización horizontal de la avenida da Mariña en la localidad de Burela. Debido a una línea continua, se impide a los coches aparcar a la izquierda en la zona que hay desde el Correo Bello hasta el puerto, según destacan los populares. Además, según destaca también el portavoz popular José María González García, esta situación estaría encabronando a la ciudadanía. Palabras textuales. Vamos a escucharlo.
Co pintado da sinalización horizontal da Avenida da Mariña, o alcalde e o teniente de alcalde volven a cometer o mesmo erro que cometeron na Avenida Arcadio Pardiñas. Ahora se pinta unha línea continua ao largo de toda a Avenida da Mariña que imposibilita que os vehículos que veñan desde o Correo Bello, desde o cementerio hasta o porto, poidan aparcar á esquerda tal e como se viña facendo hasta ahora sin que houvese ningún accidente salientable. Deste xeito, os vehículos, insisto, que transiten desde o Correo Bello, desde o cementerio hasta o porto, e queiran ou teñan que aparcar a man esquerda para calquera cuestión, terán que, unha de dúas, ou meterse ás calles perpendiculares que quedan á dereita, ou baixar ao porto, dar a volta e volver a subir outra vez pola Avenida da Mariña en dirección ao cementerio ou ao Correo Bello para poder aparcar a esa marxe. Dito isto, home, a nosotros parecenos que o que estaba funcionando de forma axeitada non se debe de cambiar. En todo caso, xa sabemos como é o noso alcalde. El salirá ahora dicindo que evidentemente que el que non ten culpa ninguna e que en todo caso, bueno, pois a culpa será de algún informe feito pola policía local ou de que o proxecto foi elaborado pola técnica municipal de urbanismo e que el, lóxicamente, aí nada tuvo que ver. En definitiva, o que está creando é un enorme malestar entre os usuarios, a nosotros, ao Grupo Municipal Popular, xa non lo transmitiron, e deste xeito o único que está facendo é, pois, en palabras vulgares e corrientes, encabronar á ciudadanía con algo que tiña fácil solución, deixar as cousas como estaban e non provocar ahora tensións, diríamos malestar entre os usuarios da Avenida da Mariña, que por certo son bastantes.
Ahí quedan las declaraciones del responsable del Partido Popular, José María González García, en la localidad de Burela, esa señalización horizontal que estaría provocando incomodidad en los vecinos y que les estaría impidiendo además aparcar donde hasta ahora venían aparcando en esa zona. Seguimos adelante y vamos a hacer un pequeño alto en el camino, un par de consejos publicitarios y hablar de las charlas médicas que se van a organizar en Burela también próximamente, pero eso ya lo vamos a hacer en el 88.8 de la FM, así que desde ya, si quieres, vete moviendo el dial, si no estás ahí, para que te enteres de eso y de mucho más que tenemos por delante.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo.
Viernes 2 de marzo a las 7 de la tarde, inauguración de la gasolinera Río Ouro en la carretera de Ferreira al Foz, al lado del instituto. Venta de combustibles de marca Cepsa. Contamos con supermercado, lavado automático, lavado manual y aspiración de vehículos. Estaremos abiertos todos los días desde las 7 de la mañana a las 11 de la noche en horario ininterrumpido. Recuerda, viernes 2 de marzo a las 7 de la tarde, inauguración de la gasolinera Río Ouro, carretera de Ferreira al Foz. Pásate a conocernos. Te invitamos a pinchos y a un vino español.
Seguimos, tenemos mucho más que contar. Vamos ahora a hablar de la actualidad deportiva. Nos la trae Miguel Fuente.
Hablamos de atletismo, ya que las escuelas deportivas de la Lorenzá se consolidan entre los mejores con 2 oros y 2 platas en el gallego de atletismo para menores celebrado en el fin de semana. Campeón gallego Carlos Andocampo en altura al vinco 1.27 y también campeón gallego Manuel Rodríguez en los 2000 infantil con un tiempo de 6.46.98. Subcampeones quedaban Fernando Ballines de peso infantil con un 11.63 e Iria Rodríguez, subcampeona gallega en los 1000 metros lisos alevín con un tiempo de 3.27. En cuanto al mundo de la canasta, había derbi este fin de semana, Celtas y Viveiro. El Celtas de Ceafoz debe seguir esperando para ganar al Viveiro después de 3 años y se complica también su clasificación entre los 4 primeros para jugar por el ascenso de categoría. Debe ganar los 2 próximos partidos y esperar resultados de rivales como Arteixo o Peleteiro. El partido fue igualado, la diferencia en el marcador no fue amplia, pero al final la victoria, como decíamos, para el Viveiro 68-72 con muy buen ambiente en la grada en Marzán. También destacamos que en el mundo de la canasta finalizó la temporada para el Club Baloncesto Rian de Ribadeo, hablando de baloncesto infantil, al menos finalizó la primera fase, lo hizo con una derrota en su cancha frente al Peleteiro. Y en el mundo del fútbol, el Ribadeo Pontenova, equipo femenino, ganó a domicilio de Leiris, mientras que el Ribadeo FC masculino salía derrotado en el Ángel Carro frente al Polvorín, y el Viveiro salvó al menos un punto en los últimos compases de partido en su visita a la residencia, también a la capital de la provincia. Por lo que se refiere a la Primera Galicia, la jornada del fin de semana con equipos con de Amariña, tenemos que el Río Torto empataba en Santa Valla a un tanto, el Valle de Oro regresaba de vacío de Monforte al perder por 4-0, el San Ciprián arrancaba un punto en Ferreira de Pantón al empatar a 2 tantos, el Xove ganó al San Roque por 4-0, el Pontenova ganó al Pastoricense por 2-1 y el Club Deportivo Foz ganó con solvencia al Bóveda por 5-1, un Club Deportivo Foz que se afianza en esa primera plaza de la categoría. Y en fútbol sala, mal el Burela, que dejó marchar 3 puntos de Vistalegre ante un rival totalmente directo como es el Rivas. Un Rivas que sabía que de la importancia de la victoria y así planteó el partido. En la última jugada apostó por portero del jugador cuando el 1-1 lucía en el marcador y a falta de 7 segundos para el final anota el segundo tanto para llevarse la victoria. Los mariñanos se descuelgan del ascenso directo después de una nueva victoria también de Valdepeñas que parece afianzarse en esa plaza. Atención a la jornada del próximo fin de semana, en este caso en el fútbol sala femenino, que tenemos el sábado a las 6 de la tarde, ese enfrentamiento entre el líder de la categoría, el Fuxi, o Atlético Madrid Navalcarnero, que llega con 43 puntos a Vistalegre, y el Burela, que tiene 41. Por lo tanto, duelo en la zona alta de la tabla y 3 importantísimos puntos en juego. El resto de la jornada en el mundo del fútbol sala, el Xove caía en su cancha frente al Guardo por 4-7, y en la tercera división del fútbol sala, el Pontenova jugaba en casa, ganó al Carballiño por 4-2, y en la tercera división asturiana, con equipos del occidente de Asturias, como saben, la clasificación que sigue comandada por un equipo del occidente como es el Boal, los marcadores fueron del Marino de las Figueiras, que empataba a 2 frente a la Aldea, el Congelado Sejía de Tapia se le sorprendían otra vez en su cancha y perdía por 1-2 frente a Grado, y el Boal sumó los 3 puntos frente a Siero por 4-1, como decíamos. El Boal, que sigue ocupando la primera plaza, o que pasa a ocupar la primera plaza, con 45 puntos, segundo es el Alicia con 42, empatado con el Congelados Ejea de Tapie. Cierra la clasificación el Marino de Figueiras.
34 minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguimos y hablamos ahora de charlas médicas de interés para un amplio sector de la ciudadanía, sobre todo de Burela. Han sido ellos, los vecinos, los que han determinado cuáles iban a ser los temas de los cuales iban a tratar las charlas médicas de este año. Así que arrancan ya próximamente, probablemente el día 22 de marzo sea la primera de ellas, aunque todavía está por confirmar. Y la temática problemática es las lesiones en la práctica deportiva aficionada, el Alzheimer y el cuidado de personas mayores en el hogar, como decimos, elegidas por los vecinos. Esto nos lo cuenta el responsable de la Concejalía de Sanidad, José Díaz.
Quedó en primer lugar la medicina deportiva y las lesiones más frecuentes en la práctica deportiva aficionada. Como todos sabemos, pues ahora mismo hay, desde hace ya unos años, muchísima afición por, pues, por ejemplo, por el running también, ¿no?, por el mountain bike, y todo esto, pues si no hay conocimiento, pues hay muchas posibilidades de que tengamos lesiones, ¿no? Entonces esto es un poco lo que trataría esta charla, que sería la primera de todas, fue la más votada y es la primera que haremos. Probablemente la fecha está por concretar, pero podría ser el 22 de marzo, un jueves, a las 8 de la tarde, sería en la antigua biblioteca, con soporte audiovisual, con proyecciones de vídeos, de fotografías, y bueno, impartidas, como digo, por un médico que sea especialista en el deporte de esta zona. Tampoco lo tenemos concretado del todo, entonces prefiero no adelantar nada, pero sí que lo vamos a hacer, ¿no? Esa sería la primera charla en marzo, y luego, en segundo lugar, en esa lista de temas más interesantes, se quedó el Alzheimer, la problemática que conlleva esta enfermedad, que también tiene mucha, hay muchos enfermos con Alzheimer en nuestra población, en toda España, en toda Europa. Es una enfermedad que preocupa porque se desconoce bastante y sobre todo complica los cuidados, ¿no?, de la familia, de estos enfermos y la adaptación. En fin, todo esto es lo que nos explicará un neurólogo también de esta zona, del área de Burela, para aclarar estas dudas a toda la gente que acude. Estaríamos a finales de abril también, sobre esas mismas fechas, la penúltima semana de cada mes, los jueves, vamos a intentar enfocarlo. Y por supuesto, pues eso, gratuito y para toda la gente, ¿no? En tercer lugar, quedó el cuidado de personas mayores en el hogar. También tiene cierta relación con el tema anterior que comentábamos, y esto probablemente lo enfoquemos desde atención primaria, ¿no?, con algún especialista de atención primaria, algún médico de medicina familiar o incluso alguna enfermera de este mismo ámbito que quizás tiene más contacto con esta problemática, ¿no? Ese fue el tercer lugar, y esto lo haríamos a finales de mayo. Comentar que tenemos la colaboración, contamos con la colaboración del Hospital de Acosta. Mantuve reuniones con su gerente, y bueno, ella nos apoyó en todo esto, incluso nos facilitó pues el acceso a algunos de los especialistas, en fin.
Pues ahí tenemos las declaraciones del responsable de la Concejalía de Sanidad y esas charlas médicas. Previsiblemente para el 22 de marzo tendría lugar la primera de ellas, pero ya se lo iremos confirmando cuando se acerque la fecha. Vamos a hablar a continuación de ese asunto relacionado con la Guardia Civil de Tráfico, con las multas y con una sentencia que acaba de trascender, acaba de pronunciarse, y es favorable para uno de los agentes que había realizado una denuncia. Es pues una vuelta más del tema de la libertad de expresión y la libertad de expresión en ese tipo de cuerpos, en los cuerpos de seguridad y en concreto de la Guardia Civil. El Tribunal Supremo ha anulado la sanción que le impusieron a un guardia civil por denunciar en este programa en Costa Viva el 13 de enero de 2012, ha llovido, presiones para multar. Señalaba que los agentes de la provincia de Lugo estaban recibiendo presiones para multar porque si no se les quitaban una serie de complementos económicos, y que además había dos que estaban sufriéndolos en el destacamento de Burela. Eso generó que tuviera problemas con los mandos superiores, que tuvieran que iniciarse una serie de procedimientos, y bueno, desembocaron en esto. Vamos a hablar enseguida con un responsable, el secretario general de la Unión de Guardias Civiles de Galicia, que es la Asamblea de los Guardias Civiles, la asociación, digámoslo bien, es algo así como si fuera pues el sindicato de los Guardias Civiles. Un alto en el campo.
Nervios dominados, confianza ciega, destreza absoluta. Peugeot Postventa te invita a participar en el sorteo de 10 cursos de conducción deportiva. Pon tu vehículo a punto y participa. Visítanos. Talleres Casariego en Tapia. Servicio oficial Peugeot.
Rebajas en mayúsculas en Carola Moda. En Carola Moda, toda la moda de otoño-invierno a mitad de precio. Ven y acércate a nuestras tiendas y aprovéchate de los mejores precios. Carola Moda. Estamos en Viveiro, en la calle Travesía de la Marina 47. En Ribadeo, en calle Reinante 37 Bajo. En Vegadeo, calle Hermanas Fernández de la Vega, tras la iglesia. Y en Foz, avenida de la Marina 45 Bajo.
12 de marzo, día designado como Día Mundial del Glaucoma.
Según datos de la OMS, 4,5 millones de personas están afectadas por esta enfermedad. Los profesionales de la salud desarrollamos un papel muy importante en la prevención de esta enfermedad. Por eso, Óptica Rego colabora activamente con esta campaña, con los profesionales más cualificados y los medios técnicos más avanzados para el diagnóstico precoz. No olvides hacer la revisión. Tus ojos te lo agradecerán. Puedes pedir cita en el 982-56-29-16 o en nuestra web www.opticarego.com. Óptica Rego. Estamos en Avenida Cantarrana 17, en Covas, Viveiro. Estaremos encantados de atenderte.
Bueno, acaba de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo sobre una situación que se remonta ya al año 2012 en el que una persona, un responsable de la Unión General de Guardias Civiles de Galicia, denunciaba que se estaba presionando a los agentes en la provincia de Lugo y en particular a dos agentes en la zona del destacamento de Burela para que multaran más. Y bueno, a raíz de esas declaraciones, en esta emisora además, pues hubo una persona, un cabo, que se vio inmerso en una serie de problemas con sus mandos superiores, le impusieron una sanción y ahora esa sentencia falla a su favor. Cuéntenos un poquito cómo valoran esa sentencia desde la Unión General de Guardias Civiles de Galicia.
Pues desde la Unión General de Guardias Civiles de Galicia valoramos la sentencia muy positivamente, por supuesto con mucho respeto hacia la sentencia. Se ve claramente que aquí tenemos que, como representantes asociativos y defendiendo a nuestros compañeros, tenemos que llegar a altas instancias de judicatura a nivel nacional para que nos den la razón. No cabe duda que en pleno siglo XXI se nos siguen aplicando métodos de Código de Justicia Militar cuando no estamos en ninguno de los estados que alega la Constitución para que se nos aplique dicho Código Militar.
De todos modos, por ejemplo, en ese caso a mí lo que me llama la atención es que en ningún momento se nombró a esa persona y, bueno, aún así se emprendieron esas medidas contra esa persona hasta dar por hecho que era ella. Bueno, quizá por ese acento que él tenía particular sí que quedara más significativo, pero no sé si eso legalmente estaba amparado, que fueran contra él.
Bueno, las investigaciones que hagan internas dentro de lo que es la Guardia Civil, ahí no puedo entrar ni cómo se descubrió ni cómo se dejó de descubrir, porque tampoco lo sabemos. En principio es un representante asociativo que lo único que está defendiendo, reitero, es la defensa de sus compañeros ante anomalías que desde la asociación creemos que debemos actuar. Generalmente intentamos, o siempre se intenta desde Unión de Guardias Civiles, intentar arreglar internamente todo lo que nos atañe en cuanto a problemas que haya con nuestros compañeros, pero llega un momento dado en que se traspasa, ya no sea por nosotros o porque trasciende la opinión pública por X personas que a lo mejor no tienen nada que ver ni con las asociaciones ni con la Guardia Civil en particular. Porque sabemos todos que siempre hay los bulos, entre comillas, o hay comentarios en la calle, o hay demás. Entonces es una rueda que genera todo este tipo de comentarios. A partir de ahí habría, supongo que habría una investigación interna dentro de la Guardia Civil y se descubriría quién fue el representante que hizo esas declaraciones.
Desde entonces y hasta ahora han pasado cinco años y algo en concreto, y no sé si se ha avanzado o no en materia de libertad de expresión dentro del cuerpo.
La libertad de expresión viene fijada siempre bajo el aspecto de que no puedes relevar nunca tipos de trabajo interno o cosas internas dentro de lo que es nuestro cuerpo, y lo cual lo vemos correcto por lo que implica a nivel de defensa nacional y implicar incluso hacia nuestros propios compañeros por propia seguridad. Lo que sí se puede, lo que sí hoy por hoy podemos hacer es, de manera general, poder dar la problemática que hay dentro de la Guardia Civil. Es la limitación que tenemos hoy por hoy, el que no se releve en secretos oficiales y que se está haciendo generalmente. Y aquí, en este caso, no se ha relevado ningún aspecto de seguridad nacional. Lo único que se ha hecho es poner en conocimiento, a lo mejor, de la opinión pública un concepto de prácticas que se estaban haciendo dentro de lo que era la práctica normal del servicio de unos compañeros de tráfico. Uh-huh.
Bueno, ya por último, a este joven, con esta sentencia, lo que tendría que hacérsele sería devolverle ese sueldo que se le dejó de pagar en su momento.
Sí, sí, por supuesto. Y la sentencia es clara y se pedirá la ejecución de dicha sentencia para que se le restituya con todo lo que se le ha quitado a este compañero, por supuesto.
Ahí tenemos, gracias a José Eustaquio Freire, secretario general de la Unión de Guardias Civiles de Galicia, que es la asociación profesional representativa de los guardias civiles, pues ya ven que la decisión del Tribunal Supremo fue a favor de este guardia civil, de este trabajador, que la verdad es que estuvieron 5 años ahí litigando hasta llegar a esta situación y hasta ganar el pleito, por decirlo de forma resumida, vaya. Pues 15 minutos faltan para las 2 de la tarde. Vamos a hablar ahora de la Semana Santa de Viveiro, porque este fin de semana se ha presentado el cartel anunciador de la Semana Santa de Viveiro, que retrata los 3 heraldos de la localidad delante de los arcos de la Iglesia de San Francisco. Se han entregado los premios a las 3 obras seleccionadas, primera, segunda y tercera. Se ha presentado el programa Adral y también se ha presentado el vídeo. Hay un vídeo promocional que se ha realizado de la Semana Santa de Viveiro con unas imágenes fantásticas cargadas de emoción, cargadas de sentimiento y que, según destacan desde la Junta de Cofradías de la Semana Santa, recogen muy bien el sentir y la personalidad que tiene esta Semana Santa, muy diferente de otras Semanas Santas o de Semanas Santas del Sur, por ejemplo. ¿Por qué la comparamos en este caso con la Semana Santa del Sur? Pues porque el autor del cartel anunciador de la Semana Santa de Viveiro es de Jaén, es de Linares. Él ha realizado el cartel anunciador de la Semana Santa de Linares y también el de la de Viveiro. Son completamente diferentes y señala que la de Viveiro tiene personalidad, mucha personalidad, que no se fijan tanto en los detalles, que quizá no son tan recargadas las imágenes, pero que son una Semana Santa que no tiene nada que envidiar a la de Jaén, por ejemplo. Nos lo decía este fin de semana. Él es vestidor de imágenes también en la Semana Santa de esta localidad de Viveiro y lleva muchos años colaborando con Viveiro. De hecho, ha ganado ya el primer premio en otras ocasiones. Vamos a escuchar a Juan López Jiménez, el autor del cartel anunciador, que señala que le ha atrevido su cartel porque no plasma imágenes de la Semana Santa, no plasma a Cristo, la Virgen, etcétera, plasma justo a los heraldos.
Bueno, pues la verdad que cuando lo acabé a mí me gustó muchísimo, pero lo veía atrevido desde el punto de vista de que no había ninguna imagen. El protagonista del cartel son los 3 heraldos, que lo llamáis aquí. Pero es que son unas imágenes que tienen tanta fuerza y para mí, según me contaban aquí los amigos, aunaban tanto a la Semana Santa de Viveiro, representaba a toda en sí, y al mismo tiempo, al ser personas, era una escultura, pero representa a 3 personas, que son los que mantienen viva la Semana Santa, nosotros, las personas, ¿no? Pues yo creo que me atreví, mira el resultado cuál ha sido.
Pues el resultado es que su imagen, él es un artista de diseño gráfico, ha sido la elegida para promocionar la Semana Santa y desde hoy se reparten esos 2.000 carteles de la Semana Santa de Viveiro de interés turístico internacional. Por cierto, pronto arranca el programa Adral, será este miércoles, día 28 de febrero, a las 8:30 de la tarde, en la Sala Multiusos del Ayuntamiento, con la conferencia inaugural Vivir Oxe a Semana Santa, que corre a cargo de Gonzalo Varela Alvariño. Es párroco de Ribadeo y profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca. Ese será el primero de los actos de la programación de Adral que nos lleva a lo largo de la cuaresma hasta llegar a la Semana Mayor. En la presentación de estos actos y la entrega de los premios estaba también la alcaldesa vivariense María Loureiro, que felicitaba a los ganadores y agradecía la labor que desarrolla la Junta de Cofradías.
La enhorabuena a Juan López Jiménez por ganar, por ser el ganador este año del cartel. Ya es el tercer año, yo te preguntaba antes, y bueno, decir que hasta cierto punto, pues bueno, ya casi te podemos considerar como hijo adoptivo de Viveiro. Y bueno, y sé que colaboras, como también comentó Pepe, con las diferentes cofradías, y bueno, para nosotros pues es un orgullo, ¿no?, que vengas desde tan lejos. Gracias por venir y por participar. También dar las gracias a José Manuel Paleo y a Rafa, porque también están muy vinculados con la Semana Santa y por ese segundo y tercer premio, que tampoco está nada mal. Y bueno, dar la enhorabuena nuevamente a la Junta de Cofradías por este programa Adral, porque cada año cada año es más amplio, cada año pues tiene una programación inimitable y que bueno, pues demuestra una vez más la grandeza de nuestra Semana Santa. Y simplemente por la parte que nos corresponde en nombre del Concello de Viveiro, pues entendemos y sabemos la proyección de nuestra semana grande, y que vamos a seguir colaborando en lo que sea desde tanto a nivel logístico como económico, dentro de nuestras posibilidades, y a trabajar como venimos estos años trabajando codo a codo con la Junta de Cofradías. Y decir también que la grandeza de nuestra Semana Santa, gracias evidentemente a la Junta de Cofradías, gracias a cada uno de los miembros que conforman las cofradías, y también gracias a los vecinos y vecinas de Viveiro, sobre todo por su respeto, por su tolerancia y por su implicación en la Semana Santa de Viveiro. Gracias a todos.
Ahí quedan las palabras de la alcaldesa vivariense. Semana Santa de Viveiro, programa DRAR, entrega de premios y ese vídeo que van a distribuir también, sobre todo a través de redes sociales. Si quieren verlo, lo hemos compartido también nosotros en nuestro Facebook. Son 3 minutos cargados de intensidad. Cambiamos de asunto. 10 minutos para las 2. Nos vamos a acercar hasta el municipio de Cervo para hablar con su alcalde, Alfonso Villares. ¿Qué tal? Buenas tardes. Boa tarde.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
Tenemos que hablar de esa ampliación de la escuela infantil. ¿Teniendo ustedes nuevas plazas? Se supone que me dais comodidad para todos.
Sí, desde luego que sí. En este caso, ven estas obras y esta actuación que fixemos foi a raíz da petición dos pais. E nos, durante estes anos, fixemos moitísimos cambios en a escola infantil. Falo de cambios desde, en un primeiro lugar, cambiar de ubicación da que tiña un momento primeiro, que era no porto de Río de San Ciprián, e agora mesmo está situado na casa de San Ciprián. O cambio propiamente de ser en un principio un punto de atención a infancia e agora ser unha escola infantil, e unha vez que xetimos esta escola infantil ubicada pues, en este edificio da Casa do Mar de San Ciprián, que está situado no centro mismo do pueblo, pois a verdade é que tamén vimos a necesidade de aumentar o número de plazas que podían e que se podrían albergar. E así fixemos pois, todas as actuacións necesarias, ademais en un tempo que eu creo que foi suficientemente áxil. Desde o mes de outubro nos puxemos a mirar que era o que se podía facer, fixemos unha serie de obras. Foron máis de entre unhas actuacións primeiras para ubicar uns baños públicos e cambiarlos de lugar, e despois as propias actuacións que houve que facer para aumentar esta aula da escola infantil. Falamos de cerca de 50.000 euros, todos eles procedentes de financiamento municipal. Máis de 50.000 euros, digo, que foron necesarios para facer esta actuación, e eu creo que esta actuación, Juana, é a que temos que estar, ou así considero que debemos de estar desde o Concello de Cervo, sempre vigilantes, temos que estar sempre un poquinho na vanguardia a hora de darlle todas as facilidades ás familias do noso concello, en este caso para conciliar a vida laboral e familiar de moitos dos pais que teñen nenos que en este caso en edad de poder estar na escola infantil. E con esta actuación o que conseguimos foi de aumentar o número de plazas en 15 máis, por lo tanto eu creo que ahora mismo temos unha escola infantil que é posible e que podemos albergar no futuro pois un aumento considerable de plazas e por lo tanto de nenos na nosa residencia. Ademais unha escola infantil que todo está ahora mismo estemos gestionando con personal municipal, con traballadores que son do propio concello e que están gestionados como un servicio público, do cual nos desde o Concello de Cervo tamén fomentamos na medida do posible. Por lo tanto, eu creo que todas estas actuacións que fixemos ao largo destes meses son positivas, Juana, son positivas, porque ao fin e ao cabo conseguimos que, ter unhas instalacións que polo menos poidan mirar para o futuro da nosa xente, dos nosos, en este caso, dos futuros pais ou dos pais que ahora mismo quedan a aumentar a súa familia. Eu creo que isto é necesario e no que temos que implicarnos as administracións públicas e moito máis en concreto as administracións locales, e así o estamos facendo desde o Concello de Cervo.
Aí temos un servizo importante para as familias. Este fin de semana, ou esta fin de semana, estivemos celebrando, conmemorando a Rosalía de Castro polo 181 aniversario do seu nacemento. Que fixeron vostedes?
Nos fixamos, en este caso, pues, unha exposición que está situada na Casa de Cultura de San Ciprián, unha exposición tamén, como ben dices ti, para homenaxear a Rosalía de Castro, que todo é unha a nosa referente da nosa cultura, da cultura galega. Por lo tanto, unha exposición que vai estar aberta, que está aberta este sábado, e que, bueno, que pode estar e que se pode visitar cando que iramos calquera, bueno, calquera veciño e calquera persona que esteña interesada en ver e en percorrer a través de distintos paneles que temos postos situados en este edificio público, pues toda unha vida literaria da nosa autora. Pero bueno, nós tamén a maiores de todo isto que queremos facer dar outra actuación a maiores con respecto a nosa cultura, xa que falamos de cultura galega, e temos tamén programado para este próximo 24 de febreiro, este próximo sábado, pois en unha actuación que en este caso é de Amancio Prada. Por lo tanto, creo que tamén é outra pieza fundamental, outra aposta fundamental que nosotros queremos tamén ter en cuenta e con ela pues darlle tamén a un pulo a nosa identidade. Eu creo que ademais Amancio Prada pues é unha persona que sin duda ninguna pues tamén ten máis que referenciada a obra de Rosalía Castro nos seus cantares. Non é este sábado, como dixen, me equivoquei, en este caso sería a actuación para o próximo sábado 3 de marzo. Eu creo que tamén pues é un homenaxe a Rosalía de Castro en boca, en este caso, dun cantautor, de Amancio Prada, que, bueno, que non conocemos e que conoce hasta un pouco toda a súa vida musical, pues sabemos que é todo un referente en canto a versionar e a cantar toda a poesía e toda a obra de Rosalía de Castro.
Seguro que será unha actuación fantástica. Logo falemos tamén de obras e obras relacionadas igualmente co tema de educación, porque están vostedes a realizar unha mellora da seguridade e da accesibilidade na zona do colexio.
Sí, en este caso do colexio de Cervo, o CEIP de Cervo. Son unhas actuacións que, como ben dices ti, son para mellorar a accesibilidade e a seguridade na contorna deste colexio. En este caso, pois, é unha construción dunhas bellas rúas, en unha rúa tamén que foi aberta fai poucos anos en esta vila, no que é a capitalidade do noso concello. E, bueno, pois, unha rúa que unha vez que abrimos, conseguimos que foran varias as familias que apostaran e decidiran ubicar a súa vivienda en esta rúa, e polo tanto desde que se fixou a esta calle, esta rúa, hasta a actualidade, pois eu creo que houve unha construcción de viviendas unifamiliares importante. Polo tanto, ahora mismo era máis que necesario levar adiante este siguiente paso, que era a construcción destas beiras rúas. Bueno, pois con elas eu creo que tamén o que conseguimos pois era darlle pois un pouco máis de urbanidade a toda a zona do que é o colexio de Cervo, e como non tamén conseguimos pues darlle un pouco máis de crecemento ao noso núcleo poblacional. E eu creo que tamén é importante saber que estas actuacións veñen baixo a necesidade de que hai novos asentamentos poblacionales no noso concello. Por lo tanto, eu creo que tamén é algo que nos alegra saber que hai xente que aposta por vivir no concello de Cervo.
Pues aí, apostando por vivir no Concello de Cervo, que ademais teñen prazas de gardería, con lo cual está moi ben. Gracias, alcalde Alfonso Villares, por estar hoxe con nós, e moi boa tarde.
Moi boa tarde e moitísimas gracias a vos.
Esta es una gran oportunidad, escucha atentamente. Liquidación total en Teijeiro Moda Hombre en Ribadeo. Todo, absolutamente todo, al 40 y al 50%. Trajes, pantalones Pertegaz, camisas de vestir y de sport, corbatas, punto. Y mucho, mucho más. Solo tienes que pasar por nuestra tienda en la calle Villafranca del Bierzo número 3 en Ribadeo.
¿Qué te apetece comer después de tanto carnaval y tanto cocido?
Merluza, peixe frito, boquerón, peixe porco a plancha.
Venga, Pescadería Os Coyotes. Leva o teu peixe limpo e preparado para cociñar e logo a mesa.
Peixe comprado todos os días na lonxa de Burela.
Pescadería Os Coyotes. A nosa garantía, os nosos clientes.
Estamos en Foz, Rúa Noriega Varela, 4.
Y vamos a terminar recogiendo plásticos, en este caso en la costa de Tapia de Casariego. Los vecinos implicados en colaboración con el ayuntamiento y con Cogersa van a realizar una recogida este fin de semana para evitar la contaminación y también pues esas situaciones que pueden generar inseguridad para los que pasen por ahí. Nos lo cuenta uno de los voluntarios, José Cando.
Pues en realidad no sabemos los voluntarios que vamos a ser, porque hasta el día 3 ahora estamos un grupo de voluntarios recogiendo, ya llevamos 5 o 6 días recogiendo plásticos en las zonas de acceso complicado, porque no queremos que el día 3 y 4, que va a ser cuando más gente haya, que vaya a haber algún problema. Solamente queremos que los voluntarios de los días 3 y 4 accedan a sitios, pues playas y sitios de buen acceso. ¿Y por qué lo hacemos? Pues lo hacemos porque las playas y los pedreros están llenos de plásticos y no es porque el plástico sea feo a la vista, es porque el plástico se está desintegrando y está entrando la cadena trófica, lo están comiendo todos los animales marinos que se alimentan de algas, que filtran el agua, etcétera, etcétera.